Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, lo que estamos escuchando es Maps desde Sinaloa, la banda post-rococó. Esto pertenece al álbum titulado Divisiones del Sol, lanzado en el 2016. Escuchemos.
Yeah. Bienvenidos a Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto, en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga también en los micrófonos.
Alejandra, pues invitamos a quienes nos están sintonizando en este momento a que permanezcan con nosotras a lo largo de la próxima hora, en la que vamos a compartir mucho sobre libros y también mucha información de interés acerca de la ciencia.
Así es, en nuestra sección literaria a pie de página tendremos el inicio de esta nueva radionovela, La niebla, de Stephen King, realizada por los estudiantes del taller de radio de la carrera en Humanidades.
Y en nuestra sección Tomemos un tinto y hablemos de ciencia, Ciencia en Red, la doctora Viviana Mesa nos hablará de los apasionantes vericuetos de la ciencia. Así que acompáñenos, permanezca con nosotros a lo largo de esta hora.
Y bueno, agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata, que está en estos momentos tomando una llamada telefónica. En la producción de Cúlagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de la estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Platicábamos un poquito antes de entrar al aire que esta selección musical realizada por nuestro productor estaba como para contemplar el infinito
y más allá.
El infinito y más allá, sobre todo con este clima. Acurrúquese, abríguese, tómese un buen café o un buen tecito, algo calientito que le apapache el espíritu y el alma. Y bueno, pues acompáñenos también con sus comentarios. Comuníquese, nuestros teléfonos en cabina son 403-1413. La alada nacional que ponemos a su disposición es el 01-800-701-2119. El día de hoy estamos regalando un librito pequeñito que se llama En cumplimiento del deber, de Félix Vargas. Y para que se anime a llamarnos y a participar, le voy a contar un poquito a propósito de la reseña de este libro, que dice así como viene a continuación. En cumplimiento del deber es un testimonio pensado y repensado con artistas y contrastes tan crueles como dignos de ser compadecidos. En el cumplimiento del deber, el autor acusa el ojo avisor de quien ha vivido en el centro mismo del huracán existencial. Hombre de cultura de Occidente, el Occidente mexicano, ancestral y violento, vértigo ligado a las aspiraciones populares como a los secretos y tortuosos hilos del poder, Félix Vargas conoce su tierra y acepta estar formado en ella con el destino final del testimonio de aquello que pase sin pasar. Si usted quiere participar en la rifa, ya conoce nuestras líneas y puede darnos también todos los comentarios que tenga al respecto.
Nos puede marcar al teléfono 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. Antes de irnos a un corte de estación, Marina, comentarle al auditorio que, bueno, estamos próximos a llevar a cabo el 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Esto, bueno, comentarles que también las inscripciones estarán abiertas a partir del próximo lunes 21 de agosto. Para los que estén interesados, recuerden que este seminario se hace gracias a la Red Temática de Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y, bueno, la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos. Entonces, lo mencionamos el miércoles pasado con el doctor Mora, que, bueno, tendremos algunos premios nacionales de ciencia y de artes. Vale mucho la pena estar al pendiente de las fechas que se llevarán a cabo del 4 al 8 de septiembre.
Sobre todo, ya de cara a que es un evento ya inminente, 4 de septiembre ya está aquí, y entonces revisando un poquito el programa, a propósito de lo que viene por allí, pues computación y todo esto, pero también está esta otra parte que puede llegar a ser de interés mucho, muy general, redes neuronales. Lo bonito del asunto es que en la computación se está aplicando el estudio que han podido abstraer de cómo el ser humano aprende.
Así es.
Entonces, por ahí hay mucho que ver ver de nuestros mismos procesos cognitivos y seguramente por allí podremos escuchar a propósito de todo esto y ya verlo aterrizado acá. Uno no se imaginaría en qué momento hacen esas conexiones, pero... Y además, pues, yo, por ejemplo, con la computación sí me siento como muy desvinculada, a pesar de que todo el tiempo estoy metida en una computadora, pero saber que las computadoras aprenderán de la manera en la que mi mismo cerebro aprende, a mí claro. Me parece casi como cosa de brujería.
Bueno, la programación, ¿no? Los avances de la programación, los teléfonos inteligentes, las tablets, toda la tecnología que tenemos y que se está aplicando mucho de esto en lo que es la medicina. Entonces, bueno, lo invitamos al seminario y la Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional están abiertos a todo el público. Si usted quiere tener una constancia con valor curricular, las inscripciones serán a partir del 21 de agosto.
Pues en www.lagos.udg.mx/SNAIC17 está toda la información de los ponentes magistrales, las conferencias plenarias, va a haber una exhibición de drones, también va a haber por allí eventos culturales, muchos talleres, muchos tutoriales para que se queden al pendiente, conozcan a detalle este programa y puedan también participar y llevarse su constancia, estar al pendiente de los costos también.
Así es, y en breve estaremos dejando en puntos estratégicos el programa de mano para que lo puedan revisar si están interesados en alguna conferencia. Bueno, pues usted estará en el centro de la ciudad.
Sí, pues eso es lo que queremos invitarle a que se esté usted al pendiente. Por lo pronto ya es momento de irnos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
A pie de página.
Estamos de regreso en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región, y ya estamos en nuestra sección de a pie de página. Y Marina, hoy tenemos algo especial, comenzamos otra radionovela, esto realizado por los alumnos del taller de radio de la carrera en Humanidades. Y bueno, vamos a presentar La Niebla, que esta es una novela de terror escrita por el autor Stephen King en 1983, donde una pequeña ciudad de Maine se ve envuelta de pronto en una niebla que oculta pues situaciones complejas donde, bueno, se desatan varias cosas. Vamos a escucharla y lo comentamos regresando.
Thank you. La mañana después de una violenta tormenta eléctrica, una niebla espesa se propaga rápidamente por la pequeña ciudad de Brighton, Maine, reduciendo la visibilidad de numerosas criaturas ocultas que atacan a cualquier persona que se encontraba en su casa. La niebla es una novela de terror escrita por el autor Stephen King, en la que una pequeña ciudad se ve envuelta de pronto en una niebla que oculta monstruos de otro mundo. La noche del 19 de julio, en que por fin se abatió sobre la zona norte de Nueva Inglaterra, la peor ola de calor que recuerde de la historia de ese estado. Toda la región oeste de Maine fue azotada por las tormentas de mayor violencia que yo haya visto jamás. Vivíamos en Long Lake y asistimos poco antes del anochecer, a la llegada de la primer tormenta, que vimos avanzar hacia nosotros, fustigando las aguas del lago. Se acercaban, las nubes iban tapando el azul del cielo. No había duda ya de que la tormenta era inminente. Rápidamente bajamos al sótano a refugiarnos.
Ahora vamos a dormir. Solo cierren los ojos y abracémonos. Por la mañana veremos lo que hizo la tormenta. No se preocupen.
De acuerdo, papá. Por la mañana seré el primero en salir.
Pasaron la noche en el sótano, hasta que el cielo volvió a tomar su serenidad. La mañana llegó. Steph, Billy y David salieron a verificar la catástrofe. La casa del lago que tenía David había sido aplastada por el árbol del viejo norte, su vecino. Billy estaba impactado, pues al ser un niño de 9 años, ¿qué se podía esperar?
Steph, iré al almacén a buscar un sellador para las ventanas rotas. ¿Puedes hacer una lista de las cosas que necesitas? Comida, medicina, lo que sea que necesitemos hasta que la compañía de luz y el seguro verifiquen nuestra casa.
Billy, no te vayas a alejar de tu papá. Vayan con cuidado.
En el almacén todo parecía normal. La gente hacía sus compras y trabajaba. Al acercarse a la caja para pagar, comenzaron a sonar las sirenas.
¿Todo está bien, papi?
Sí, seguro que no ha sido nada grave. No te preocupes, hijo.
De pronto, un grito seguido de una sirena rompió la paz de las personas. De repente, un hombre con el rostro cubierto de sangre se acerca al almacén desesperadamente mientras grita.
¡Hay algo en la niebla! ¡Algo en la niebla! ¡Algo se llevó a John Lee! ¡Puedo oírlo! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren todo, por Dios! ¡Que nadie salga!
De la nada, una espesa capa de niebla rodea por completo al almacén. Las personas impresionadas entran en pánico al escuchar un desgarrador grito que vino de la niebla.
Debe de ser una nube de contaminación o un ataque químico. Eso debe ser.
Papi, quiero ir a casa.
La gente aterrada observa la niebla a través de la ventana de cristal, todos preguntándose, ¿qué es lo que hay ahí afuera?
La niebla, por Stephen King. Narración por Manuel Covarrubias. Giovanni Mesa da voz a Billy y Hombre 1. Elías Loera da voz a David. Violeta Garibi como Steph. Aldo Cuellar como Hombre Genérico.
Le contamos que esta novela fue publicada por primera vez como la primera y más larga historia de la colección de Dark Forces, esto de Stephen King. Usted sabrá que Stephen King es uno de los autores en lengua inglesa más prolíficos de los tiempos actuales. Y bueno, pues yo creo que lo que escuchamos más o menos en esta radionovela nos da una idea de la calidad de todo lo que Stephen le imprime a sus historias. Siempre que yo me acerco a una novela, no sé si a ti te pase, si conozcas los libros, pero están como pensados para ser trasladados justo a la película o a este tipo de producciones, porque todo lo que va escribiendo te introduce mucho en esa atmósfera y te atrapa y te va llevando a través del thriller, del suspenso, ¿no?
Es lo que tiene es de que puede mover esas emociones. Al momento de la lectura te mantiene en una tensión, en un suspenso que te genera angustia. Entonces, bueno, creo que logra mover esos sentimientos en el lector. Y bueno, Stephen King, también varias películas se han hecho sobre sus libros. Y en este caso, los alumnos del taller de radio tomaron esta historia de la niebla para hacer una pequeña radionovela. Realmente son 5 capítulos donde ellos hablan de esta historia de un pequeño pueblo donde después de una gran tormenta como la que tuvimos nosotros ayer en la noche, hoy en
estamos
la mañana,
ambientándonos,
no lo sé,
también.
Aparece una niebla donde los personajes se ven envueltos en situaciones de peligro.
Y que están tratando como de huir, pero no es algo como... porque ellos están dentro de la cotidianidad. Ah, bueno, pues vamos haciéndonos de provisiones en lo que vienen y nos arregla la luz. Como de repente todo eso se empieza como a tratar, a ir... Uno está como muy habituado que nos van a arreglar, ¿no? La tubería y que con un poquito de baterías y alimento en algún momento vamos a estar mejor. Y bueno, pues aquí Stephen King nos pone un poquito en el extremo, en una situación imprevista, y vamos a darle seguimiento a lo largo de los próximos viernes a estos monstruos ocultos en la niebla.
Muy bien, por lo pronto vámonos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerde que estamos en Culiacos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culiacos en Red. Regresamos.
¡Ey!
Es viernes.
Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia.
Ciencia en red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con muchísimo gusto a la doctora Viviana Mesa, porque hoy es viernes.
Y el cuerpo lo sabe, tanto el de ustedes como el de nuestros radioescuchas, como el mío, ¿verdad? Yo creo que desde el jueves en la noche ya me siento en viernes. Pues, ¿cómo les va, niñas? Buenos días. Buenos días a todos, y esperemos que este ciclo nos vaya muy, muy bien. Y que ya hemos llegado con energías renovadas, ¿verdad, Ale? No, Ale trae una sonrisa que ni para qué les platico. Y Marina trae otra porque como acabó de cumplir años y luego se fue de paseo y luego uno se tuvo que quedar aquí a cuidar las casas. Entonces, ya tenemos cansancios diferentes, ¿no? Ya tenemos cansancio de las vacaciones. Pues fíjense que hoy les traigo un tema, digamos que me puse media sentimentaloide, como dirían, de acuerdo con el clima, porque anoche llovió toda la noche deliciosamente.
Sí.
Ustedes, cuando piensan en herramientas tecnológicas y cuando piensan en hacerse la vida más fácil, ¿qué es así como su sueño más grande? Así como, ay, yo sería feliz si existiera esto. ¿Qué han pensado? Algo así como, ay, no sé, yo por ejemplo sería perfectamente feliz si me dijeran, ponle este líquido a tu piso y no va a retener polvo, entonces no vas a tener polvo en tu casa. Para mí eso sería maravilloso.
Bueno, no lo sé, he visto las casas inteligentes, en cuanto llegas, el clima se acomoda, la luz, la música, o sea, tienes todo listo para, con un control. Creo que eso podría funcionar.
Fíjate que cuando estaba pensando en lo de mi casa, que es su casa, estaba yo con la idea de que se prendieran las luces aplaudiendo, ¿no? Y entonces me dicen, no, ¿cómo se te ocurre? El día que festejes algo, las pobres luces van a parecer disco. Sí, es cierto, tengo que ver bien cuál sería la opción.
Se van a fundir los focos.
Pues siempre hemos estado muy a la expectativa, hoy en día y desde el siglo XX para acá, en ¿qué estrategias tecnológicas o herramientas tecnológicas desarrollamos para que nuestra vida sea más fácil, ¿no? Y entonces tenemos el refrigerador, la lavadora, la secadora, la aspiradora, la cafetera, o sea, hay muchas cosas.
Hay hasta como una robotina ya que solita va y barriendo la...
Esa la quiero definitivamente. O sea, todas esas cosas que nos hacen la vida más fácil. Obviamente hablando de la parte doméstica, ¿no? Pero si nos vamos a la parte industrial, las empresas también cada vez están buscando cómo mejorar sus sistemas de producción para evitar que, no sé, un error humano detenga una producción de miles de millones de dólares o de pesos, ¿no? Entonces, ya están los brazos automatizados, ya está la maquinita que le pone la tapita al yogur, por ejemplo, o la que le pone la etiqueta, o no sé, ¿no? Cómo empacan las crayolas. Hay sin fin de videos en Instagram y en YouTube donde te dicen, ah, así se hace tal cosa, ¿no? Y entonces te muestran el video y la fabricación del producto. En la parte de salud también es lo mismo. Anteriormente, las químicas, las personas que se encargaban de hacer estos análisis clínicos, pues tenían que entrenar sus ojos para identificar a la velocidad de la luz casi casi lo que es un eritrocito, un neutrófilo, un basófilo, porque tenía un piano que le llamaban, que no era otra cosa que una tira con teclitas, como si fuera una mini caja registradora, y ellas mirando al microscopio ya se sabían el orden y iban contando cuántas células iban viendo. Santo. Esa era la versión antigua, ¿no? Y químico que se respete debe saber esa historia por si el equipo que está manejando se daña. Porque ahora metes la muestra y ya, el equipo hace todo, ¿no? Pero si el equipo no funciona, tú no le puedes decir al paciente, ay, discúlpeme, señor, pero el equipo no funciona.
Vamos a tardar unos meses en entregarle el estudio.
Entonces, no es posible que salgamos con una respuesta de esas.
¿Tú obviamente llegaste a aprender eso?
Sí, claro. Sí, pues es que era entrenamiento. Ajá. Entonces, todo el tiempo estás frente al microscopio. Ajá. Y ya con los dedos estás, le decían piano por lo mismo. Ajá. Entonces, ya nomás con la mano derecha o la zurda, si eres zurdo, igual, ¿no? Vas contando cuántas células y te daba un tono cuando contabas 100 células. porque será el margen, ¿no? Entonces tengo tantos mililitros, en tantos mililitros hay tantas células, de las 100 células hago la ecuación y saco un resultado. Así se emitían los resultados. Uh-huh. Ahora el equipo lo hace por la densidad de la célula, por el tamaño, etcétera. Pero si en dado caso el equipo se daña, pues como les digo, el químico no le va a decir, ay, discúlpeme señor, pero es que se dañó el equipo y hasta mañana voy a tener su resultado. En el mejor de los casos, el químico toma la muestra, la hace, y o si no, arregla el mismo el equipo, porque ya puede intuir que se le puede dañar. Entonces, el robotizar, de alguna forma, situaciones de trabajo o del hogar, pues nos puede beneficiar enormemente. Pero, ¿qué pasaría? Y esto va muy de la mano con muchas películas que hemos visto. No sé si vieron esta película Ex Machina, si vieron El Hombre Bicentenario, Yo Robot. Son películas que han sido inspiradas en los cuentos de alguien que a mí me parece súper maravilloso, que es Isaac Asimov. Sí. Y entonces Isaac Asimov saca un decálogo de unas historias y unos cuentos maravillosísimos que yo no sabía que, por ejemplo, El Hombre Bicentenario había sido derivado de sus cuentos. Y cuando el libro cae a mis manos, alguna vez ya les platiqué cómo estuvo, yo leo la historia y digo, esta historia yo ya la vi, ¿no? Y entonces, obviamente, el desenlace de la película no tiene nada que ver con el libro. Pero aún así, llegamos a pensar, ok, podemos diseñar robots para lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora ya van mini robots para insertar fármacos en las células, en puntos específicos y cosas así. Pero, ¿qué es lo que nunca podrán llegar a ser capaces los robots? ¿No? Porque estamos cada vez intentando que el ser humano sea, entre comillas, reemplazado por una máquina. Y entonces decimos, ah, caray, pues sí, qué chido, porque va a salir mucho más rápido el proceso. Pero ¿qué va a pasar con esas personas que lo hacían? No tenemos ese plan B de, ah, ahora tú vas a hacer esta parte.
Es la nueva revolución industrial.
Exactamente. Entonces, obviamente no es lo mismo, como veíamos alguna vez en un video, que llegas tú a la tienda, la mujer se le ocurre que está como bonita una blusa, entonces se para frente al espejo, la blusa se le pone encima de su cuerpo y ella dice, sí, sí la llevo, no la llevo, y virtualmente la compró porque nunca se la probó y ya le llegó a la caja donde la va a pagar. Pero no es lo mismo que si llegamos, tomamos la blusa, no la probamos. A lo mejor la señorita dependiente nos dice, quiero otra talla, le gusta ese color, se lo cambio. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? O fulanita, llegó una nueva colección, hay algo que le puede gustar. Eso no lo va a poder reemplazar un robot.
Pues hay películas en donde también suponen que sí, ahí está inteligencia artificial, era un robotito, este niño maravilloso que era un robot diseñado especialmente para amar. Está Hair, que
no deja de ser la fantasía de Hollywood.
Pues sí.
Pero para que le pongas el sentimiento, pues nos vamos al Hombre Bicentenario. Al final Galatea, que era un robot como el protagonista, se convierte en una enfermera, entre comillas, lo más humana posible, ¿no? Pero siempre va a haber algo en ese momento en el cual ustedes digan, no, no es lo mismo. Y les pongo el ejemplo más práctico. Ustedes llaman a un número de una institución bancaria. Por el momento, todos nuestros empleados se encuentran ocupados, son nuestros asesores, ¿no? Por favor, si usted desea comunicarse con crédito, marque 1. Con débito, marque 2. Con crédito, ¿sabes qué? Con arroz, sé cuánto, ¿no? Y entonces tú estás esperando el menú. ¿A cuántos de nosotros le exaspera tener que confiar en la respuesta de una máquina? Yo soy una, por lo menos, ¿no? Yo quiero una cara a la quien decirle, dime cómo soluciono mi problema o dime cómo me solucionas el problema. Y la máquina es, no podemos atenderlo. O tú hablas con alguien y ese alguien te contesta mecánicamente unas respuestas, pero tú quieres el más, ¿no? Entonces ahora los asesores te dicen, ¿algo más en lo que le puede ayudar? Obviamente ese algo más en lo que le puede ayudar es la diferencia entre la máquina y el ser humano. Entonces, resulta que hay un porcentaje específico de empleos, por ejemplo, en Estados Unidos, que están por desaparecer, aproximadamente un 40% de trabajos que están por desaparecer por la incorporación de estas nuevas tecnologías robóticas, ¿no? Y obviamente la incorporación de estas tecnologías, pues sí, nos pueden hacer la vida muchísimo más fácil, ¿no? Pero no es como decirle, oiga, ¿y cómo está? Buenos días. Y como, oye, vengo a retirar. A que llegues y por favor inserte su tarjeta, espere que se ponga el PIN y ahora espere no sé cuánto y cuente su dinero y quiere recibo, no quiere recibo, pero todo leído, ¿no? Y la intercomunicación ya no existe. Entonces nos están haciendo que seamos personas mucho más solitarias. uh-huh. o poco comunicativas. Sí. Y en países latinoamericanos, donde somos apapachadores, platicadores, conversadores y comunicativos, pues eso nos golpea, ¿no?
Oye, exactamente. Me hiciste imaginarme al rato en Gulagos en Red conduciendo allí un bot, ¿no? Y entonces así, bueno, sí, esta es la información.
Muy buenos días, estamos en Gulagos en Red.
No, tal vez tenga, sí tenga como la chispa, pero no dejará de ser mecánico.
Ajá.
Yo pensaba mientras hablaba, si esta nueva revolución industrial, ¿no puedo comprar yo mi robot y mandarlo a trabajar por mí?
Ah, no, eso sería genial, pero entonces...
Se lo puedo
alquilar, pero el problema es que lo que le van a pagar al robot no va a redituar lo que tú necesitas como ser humano.
Y el mantenimiento del robot.
Exactamente, entonces, le van a decir partes descontinuadas, lo siento. Entonces, no, o está hecho en Timbuktu y aquí no hay servicio, ¿no? Entonces, de alguna forma eso sí es un problema, pero bueno, definitivamente hay trabajos que no se pueden evitar con un robot, entre comillas, la palabra evitar. ¿Por qué digo? Porque sí, a lo mejor muchos de nosotros hemos pensado en el mar del desespero, la frustración y el estrés. ¡Ay, quisiera mandar a alguien para que trabajara por mí! Como lo hizo, pasó con Michael Keaton en Multiplicity, ¿no? Hago 8 clones y cada quien que haga su despapalle de su vida y yo vivo feliz. Pero no se trata de eso. Siempre va a haber trabajos especiales en los cuales nadie te va a poder suplir. Y ustedes lo ven fácilmente. Cuando yo soy una persona muy abrazadora, entonces cuando yo veo a alguien, normalmente yo abrazo, ¿no? Hay gente a la que no le gustan los abrazos, muy bien, pero estrecha la mano. El día que no encuentres una mano que estrechar y que te produzca las mismas sensaciones que te produce el estrechar una mano humana, pues en ese momento algo te va a hacer que va a decir, ay, caray,
¿dónde está pasando?
¿No? Algo está pasando. Entonces, desarrollar habilidades emocionales es algo que los robots todavía no se puede decir que lo tienen perfeccionado, ¿no? A lo mejor quizás podrán sonreír, pero será la sonrisa más falsa del universo. Pero hay trabajos específicos donde no puedes meter un robot. Por ejemplo, psicólogos. Tú no le puedes contar el problema a una máquina. A lo mejor se la cuentas y dice así, presiona el botón para su solución. Pues a lo mejor te puede dar un papelito y ¿sabe qué? Haga ejercicio, distraigas en otra cosa, haga planas de soy mejor, mi autoestima sube, no sé, ¿no?
Una galleta china de la suerte,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Pero no es lo mismo que llegue y te diga, a ver, ¿por qué te sientes así? Y de acuerdo a la respuesta sea la siguiente pregunta que te hagan, ¿no? O eso por una parte. La persona que cuida enfermos. Uh-huh. Una persona que cuida enfermos nunca va a poder ser reemplazada por un robot. No es lo mismo que te digan, ¿cómo se siente, señor fulanito? ¿Qué le duele? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo va su dolor de cabeza? ¿Le sigue doliendo su pie? ¿Cómo siente su estómago? O sea, esas cosas no las va a poder... Aunque lo programes, siempre va a estar la parte seca y poco humana del instrumento como tal que es. Uh-huh. Entonces, la nueva educación va enfocada a trabajos donde las relaciones entre humanos son el fuerte. Educación, por ejemplo. Uh-huh. Y decimos, es que los alumnos cada vez aprenden más en YouTube. Pues sí, a lo mejor aprenden en YouTube, pero el que esté al lado del maestro y te diga, corrígele ahí. O fíjate cómo pusiste ese cable y ese cable no va ahí.
La docencia yo creo
mal.
Que
exacto.
También sería.
No se puede. Esa ecuación está mal despejada. Te comiste un signo o te equivocaste en el signo. No te lo va a decir el YouTube, por ejemplo.
Pero,
¿no?
Por ejemplo, cambias. También se habla de la educación en los uh-huh. próximos años. Será a distancia. Ya podremos estudiar en cualquier universidad del mundo, en cualquier parte del mundo.
Pero sabes que hay otro, en el otro lado, que te está contestando,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Entonces esos foros, pues son entre humanos.
Sí, entre humanos.
¿No? Y si usted no es un robot, no sé si se han dado cuenta que entran en algunas plataformas y yo no soy un robot, póngale aquí una frasecita, sí. ¿No? Un número todo distorsionado que parecería creer que el robot no es capaz de diferenciar las líneas torcidas del sistema,
yo
entonces
no, sí.
Tú sí. Entonces, es algo así como, la primera vez que a mí me pareció eso, dije, ay, válgame, ¿no? O sea, pues,
sí,
no soy un robot.
¿No?
Me descubrieron, ¿no? Bueno, los trabajadores emocionales, la gente que se dedica a cuidar ancianos, la gente que se dedica a cuidar enfermos, la gente que necesita, por ejemplo, a mí me da mucha risa, anteriormente fue el boom de atención al cliente, ¿no? Y entonces todas las empresas, todas las instituciones tenían un módulo donde había una persona que decía atención al cliente, ¿no? Y o al público. Y entonces llegaba la persona y se comunicaba y lo derivaba, ¿no? Más o menos como en estas empresas de telefonía celular, uh-huh. que llegas y te dicen cuál es su trámite y o lo derivo a la misma fila, pero lo derivo, ¿no? Entonces es algo parecido. Entonces eso es algo que no se va a poder cambiar. ¿no? Y les cuento el desenlace en la siguiente
parte. Regresando del corte.
Vamos a ir al corte.
Vámonos a un corte, volvemos rápidamente a Cúlago Cerro.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Cúlagos en Red regresa después de la pausa.
En Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y platicamos con la doctora Viviana sobre lo que no se puede sustituir con una máquina.
Así es, ¿no? Lo que un robot no es capaz de hacer. Y entonces estaba comentando de estas emociones que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, un vendedor puede interpretar en el rostro del posible cliente si sí va a ser un cliente o no lo va a ser. Uh-huh. Y de acuerdo a los gestos, a la dinámica facial que tenga ese cliente, obviamente el vendedor va a decir, ¿le invierto o no le invierto? Porque realmente eso es algo que sucede desde el telemarketing hasta la venta persona a persona. Sí. Entonces, dice, sí me puede comprar, tiene dudas, no me cree, no está interesado, está distraído, pero eso solamente lo podemos hacer los seres humanos, ¿no? Interpretar esas facciones. Es un trabajo que no podrán hacer los robots, por más que lo intenten, ¿no? Y a veces, no sé si les ha tocado vendedores tan insistentes que les dices, mira, en serio, no quiero ser grosera, pero no me interesa tu producto, muchas gracias. No. Pero espérate, es que mira en las ventajas. Sí, ya las conozco, no me interesa, muchas gracias, y tienes que repetirle los mismos tres
veces,
¿no?
Lo más triste es de que son tan buenos que terminas comprando algo que no necesitas, carísimo.
Sí, aparte, ¿no? Pero es el poder del convencimiento, ¿no? O de ese momento, milésimas de segundo, en el que le das la mínima esperanza de que te interesa, y de ahí se agarraron, porque son súper habilidosos, ¿no? Pero bueno, eso también se trabaja, y eso es algo que definitivamente sí es muy importante. El cuidado personal, como les mencionaba, es algo que no, yo puedo, okay, programar una empresa con unos mini cubículos donde en cada lugar esté un robot sentado, haciendo su chamba, a lo mejor, no sé, sistematizando información. Pero el trabajo en equipo no puedo unir a dos robots a que trabajen en equipo, ¿sí? O sea, todavía no puedo crear ese sistema de, okay, que tú sepas lo que está haciendo el otro para que se complemente. O sea, no lo puedo hacer a menos que programe, y entonces dentro de esa programación al inicio van a existir errores y todo lo... A lo mejor están diciendo, ay, la doctora Viviana está hablando pestes de los robots. No, estoy haciendo el énfasis en que podemos eliminar mucha de la chamba que es pesada para nosotros por medio de una máquina, pero hay cosas que no debemos de obviar y que no tenemos que olvidarnos. El trabajo en equipo, por ejemplo, las porras. Imagínense unos robots haciendo porras, ¿no? O sea,
pues en los programas de televisión de los 80s que tenían una máquina que aplaudía.
Ajá, entonces dices, bueno, sí se oye falso, ¿no? O las risitas. Risas grabadas, ¿no? O sea, no es lo mismo espontáneamente a ¿no? Depende de la época del año. Pero bueno, la educación, definitivamente la interacción humana del docente con el alumno es algo que no se puede eliminar. Desde todo punto de vista, desde los alumnos flojos hasta los machos flojos, ¿no? Desde los alumnos listos hasta los machos muy buenos. ¿Por qué? Porque el maestro debe tener la capacidad de identificar el potencial del alumno. y el alumno tiene que sentirse identificado con las necesidades que le está cubriendo el docente. Entonces, en algún momento determinado, el robot no puede entrar y decir, ah, sí, tú no sabes sumar. Error, ¿no? Y así
eliminado.
Como que, sí, eliminado, ¿no? Borrado. Vuélvelo a hacer y te arranca la hoja, ¿no? Entonces dices, no, no se trata de eso. Es, a ver, fíjate dónde te equivocaste. ¿Qué estabas haciendo? ¿Ya viste dónde quedó este signo? ¿Ya viste cómo lo pasaste aquí? Estabas dividiendo y lo pasaste a dividir y tenía que pasar a multiplicar y así sucesivamente. Ese tipo de cuestiones sensibles, para nombrarlas de alguna manera, que un robot no lo puede.
Que son personalizadas. Hacer.
Exactamente. Ahora no es lo mismo que te regañe un robot, ¿no? Y que te diga, estás despedido, ¿no? Así como muy... Pues gracias, ¿qué hice? Nada, estás despedido, o sea, ¿no? A alguien que te diga, fíjate que tenemos un problema muy grande en la empresa, hay un recorte personal y a lo mejor te lo pintan lo más bonito posible, pero igual te dicen que estás despedido, ¿no? De alguna forma, esa parte no la podemos obviar. O sea, eso es algo que tiene que existir. Y además de esto, lo que están tratando de buscar las personas que cada vez... le botan más corriente y más lana a la tecnología y a la robotización y a la automatización, es cómo podemos potenciar la parte humana de esas personas que se quedan sin ese trabajo para que hagan algo productivo para la misma empresa, ¿no? Uh-huh. Hay una empresa en Guadalajara que tiene reconocimiento a nivel nacional por ser una empresa que... le da cabida a gente con discapacidades. Y entonces, por ejemplo, contrata gente ciega para que esa gente ciega determine cuáles errores tienen las tarjetas de electrónica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su sensibilidad digital es muchísimo mayor que la de una persona que ve normalmente. Entonces, a esa persona le ponen la tarjeta, le ponen una tarjeta de cómo debe sentirla, ¿no? Uh-huh. Debe verla con las manos.
La estudia.
Y la estudia, la memoriza, por decirlo de alguna manera, la entiende, y entonces todo su trabajo se dedica a estar revisando tarjeta por tarjeta y detecta errores que muchas veces los que la están haciendo no se dan cuenta.
Que la vista no podría
detectar. Puede determinar porque la sensibilidad es mayor. A mí me parece eso maravillosísimo desde que me enteré, porque lleva muchos años haciéndolo, porque se me hace que es un campo fértil para darle cabida a estas personas que lo primero que piensan es yo no sirvo para nada. Entonces, eso es algo que no podrá reemplazar un robot, ¿no? Claro. Una persona con una discapacidad, pero con una capacidad más sensible para detectar cosas, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece que como seres humanos, buscando siempre tener la mejor tecnología, como la casa que con aplausos se prenda o se apague, tenemos que pensar como ese plus que como seres humanos tenemos, que no solamente somos seres, sino que somos humanos y que esa humanidad no la podemos perder. Entonces, cada vez que usted piense en comprar un instrumento que le haga la vida más fácil, piense si ese instrumento le va a brindar la satisfacción que le podría brindar un ser humano haciéndolo, ¿no? A lo mejor sí yo puedo comprar la aspiradora, pero la aspiradora la tengo que usar yo, ¿no? A lo mejor digo, ay, sí, contrato a la persona que utilice la aspiradora. A lo mejor le digo, ¿sabes qué? Fíjate que la aspiradora sola no va al rincón, entonces te pido que le metas al rincón. Ay, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está tu familia? Esa interacción no la tenemos con la máquina. Claro.
Oye, yo me imaginaba los silloncitos estos que te vas y te sientas a que te den masaje, pero jamás, jamás, jamás como alguien que te dé un masaje.
Ah, claro. Y se siente rico y a lo mejor puedes estar viendo tele y ahí las bolitas están dando vueltas en la espalda y lo que tú quieras. Ajá. Pero el sentir... la presión humana de las manos sobre la espalda o sobre el cuerpo definitivamente es distinto, ¿no? Y lo otro importante es que estas personas que desarrollan esas capacidades emocionales para brindar esos tipos de apoyo en las diferentes áreas que les he mencionado, necesitan aprender a cobrar lo que vale su chamba.
Claro.
¿No? O sea, que se valoren y no por ser, pues es que te estoy oyendo y yo cobro por oírte. Oye, no, pues para que me oiga le digo a un amigo, sí, pero es que a lo mejor el amigo no te va a decir lo que yo te puedo llegar a decir desde afuera, porque el amigo te quiere, y para mí no hay una...
vínculo emocional.
No hay un vínculo emocional y puedo ser lo más objetiva posible o objetivo posible. Entonces, hay que aprender a no desperdiciar nuestro trabajo y a no ceder nuestro trabajo, porque es que si no recibo lo que me pagan, me cambian por una máquina, tristemente.
Pues tenemos una llamada antes de irnos.
Sí, rápidamente le damos lectura gracias al profesor Jorge Ballesa. Señoritas Marina y Alejandra, desde 1943 los laguenses tenemos en nuestro corazón la compañía La Nestlé por justa actuación en la justicia laboral. Debemos pensar en la situación de hermanos que quedaron sufriendo por crecer en la vida de la hacienda y que iba a ser eterna. Debemos recordar cómo actuó el gobierno municipal y la aplicación de sus reglamentos. ¿Qué mensaje dio la iglesia a los niños en relaciones patrón y trabajador? ¿Qué escuelas oficiales nacieron y cómo se comportaron los maestros y también algunos estudiantes que le dijeron gentuza? Gracias, profesor Jorge Ballesa, por su comentario. Nosotras te agradecemos también, Viviana, por esta reflexión. Es muy importante en estos días, pues sí, recuperar esa parte, porque todo el tiempo estamos como nada más en cuanto a la máquina, al
celular. Uh-huh, sí, estamos mandando mensajitos todo el tiempo y ahí sí mandamos imágenes y historias y demás, pero siempre va a faltar de perdida un mensajito de voz. Hola, te estoy pensando, ¿no? Sí. O sea, porque de alguna forma ese ahí estás, pero necesito oírte, no leerte, sino oírte, o necesito leerte y no solamente oírte, entonces...
Un abrazo, ¿no?
Híjole, sí. Precisamente hoy en la mañana, en este tema hablaba con una amiga que está en Colombia y que está pasando por una situación bastante difícil y me decía, es que no tienes idea, necesito un abrazo y no sé cómo pedirlo. Y digo, ay, caray, o sea, te los puedo mandar todos los virtuales, pero no es lo mismo. El bendito celular no extiende los brazos y te abraza. Entonces, en esas cosas digo, bueno, creo que sí elegí bien el tema el día de hoy.
Sí, y creo que al final es hacer un balance de, sí, la calidad de vida, pero esa calidad de vida que no nos deje desempleados o en situaciones de calle prácticamente.
Y que tampoco esperemos que los humanos que están haciendo el trabajo todavía de humanos lo hagan como máquinas. Claro. ¿No? Porque nos desesperamos porque la bendita máquina no nos da la información tan rápido como quisiéramos. Pero a veces también estamos midiendo al humano en ese mismo sentido. ¡Ay, por qué es tan lento! Bueno, tiene más cosas que hacer, no solamente lo que tú le estás pidiendo.
Porque no está programado.
Para que solamente haga lo... Exacto, va al baño, tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día y cosas así, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tomarlo en cuenta.
Muy bien, pues te agradecemos mucho y es una reflexión para el fin de semana.
Sí, nos vamos pensando en que tenemos que ser más humanos y aprovechar las herramientas para ser mucho más humanos, para que nos quede más tiempo de estar con el otro.
Así es. Pues nada, nosotras nos despedimos, lo dejamos a cargo de Román Villalobos con La Pesca. No se vaya, recuerde que está en Radio Universidad de Guadalajara, 104.7, su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.